Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sección de podcast titulada Desde mi maternidad, en la que, bueno, hablaremos de diferentes temas relacionados con crianza, educación, paternidad, maternidad e incluso alimentación. En este primer podcast quería hablar sobre un tema que me quedó pendiente en la intervención que hice hace unos meses en Radio Euskadi, en el programa El Boulevard, donde hablé muy brevemente sobre los besos obligados. Fue una participación muy breve en la que se me quedaron muchas cosas en el tintero, ¿no? Me quedé con ganas de hablar de muchísimas cosas más, porque aunque no lo parezca, es un tema que da para mucho. Y fue a partir de entonces cuando decidí crear esta sección de podcast para poder hablar abiertamente y de forma tan extendida como necesitara sobre este tipo de temas. Así que este va a ser el primer tema que abre la sección. Dicho esto, voy a empezar hablando de los besos. ¿Qué son los besos? Pues bueno, son un gesto de amor voluntario que una persona decide ofrecer a otra cuando le apetece. El afecto es una necesidad básica en el ser humano y es tan importante como la alimentación o el descanso. Un beso, un abrazo o cualquier otra muestra de cariño puede considerarse un gesto de afecto siempre que sea aceptado por todas las partes. El modo en el que solemos transmitir ese cariño no siempre es el adecuado, precisamente porque atendemos más a nuestro deseo, como adultos adultas, que al del niño o la niña. Y pongo un ejemplo. Me apetece dar un beso y entonces te lo doy, sin importarme cuál es tu necesidad en ese momento. Un niño o una niña tiene claro lo que necesita y sin embargo esa necesidad puede quedar relegada a un segundo plano si hay presión por la parte adulta y ningún tipo de ayuda o protección desde el mismo lado. O de relacionarse. Cuando este modo de relacionarse forma parte del día a día de ese o esa peque, este o esta se desconecta de lo que siente y necesita para ponerse al servicio de las necesidades y deseos ajenos. Cuando una persona normaliza que no puede decidir sobre su propio cuerpo, como si no le perteneciera, podemos empezar a hablar de niños y niñas manejables, desprotegidos frente al acoso, en edad escolar y en la vida adulta, en cualquiera de los contextos en los que se encuentren. El chantaje emocional, por desgracia, forma parte del día a día de muchos y muchas niñas. Cuando quedan con un familiar o un amigo y les insisten para que les dé un beso, ese niño o esa niña se niega y entonces, ¿qué suele pasar? Pues que les dicen, si no me das un beso me voy a poner muy triste. Y esto me parece horrible. Es un chantaje en toda regla. Y lo peor es que el niño o la niña, que no lo identifica, se siente culpable por el malestar que está generando, aparentemente, en la otra persona. Y en este momento es responsabilidad adulta frenar este tipo de trato y ponerse del lado del niño o de la niña. Y aquí se me ocurre que podemos hacer dos cosas. O bien, nos dirigimos a esa persona adulta que está haciendo el chantaje, diciéndole algo así como, en esta familia no están permitidos los chantajes. Algo que puede ser igual muy cortante, muy tajante y que nos puede quizás pues dar incluso algo de miedo, ¿no? Enfrentarnos de esta forma tan brusca quizás a otra persona adulta. Si tenemos cierto miedo, preocupación por el qué dirán las otras personas, lo que podemos hacer entonces es esta segunda opción, que es dirigirnos al niño o a la niña diciéndole algo así como, veo que a ti no te apetece darle un beso a X ahora. Si no quieres, no tienes que hacerlo. Estoy segura de que X lo va a entender. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mandar un doble mensaje. Sobre todo, estamos protegiendo a nuestro hijo o a nuestra hija. Le estamos enviando un mensaje de esto no está bien, tú puedes decidir sobre tu propio cuerpo y además a ese otro adulto o adulta le está llegando el mensaje también de que lo que está haciendo no lo vamos a permitir. Y le llega un límite, digamos, de forma subliminal. A esto me refiero cuando hablo de proporcionar herramientas útiles a nuestros hijos y a nuestras hijas. En el momento en el que frenamos un chantaje, ya dejamos de normalizarlo y nuestro hijo o nuestra hija integra esta idea, es decir, puede identificarlo y poner un límite más adelante. Si a mí no me apetece que alguien me dé un beso, sea una persona conocida o desconocida, yo tengo que poner un límite. Si mi hijo o mi hija no quiere besar a alguien o no quiere que le besen, tiene que saber que tiene derecho a negarse. Y si pone el límite y alguien lo transgrede, pues ahí estoy yo para restablecerlo y ayudarle. Porque yo soy la persona adulta, yo soy la que tiene esas herramientas. Entonces no le dejo solo. Yo entraría también a valorar quién necesita ese beso. Si es la persona adulta quien desea ofrecerlo, no imponerlo, y el niño o la niña acepta, estupendo, porque ese niño o esa niña ha sido respetado y será capaz de transmitirle al adulto o la adulta cómo o dónde lo quiere recibir. Sin embargo, si la necesidad parte únicamente de la persona adulta, éste debe respetar el no del niño. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario estaríamos hablando de una falta de respeto, de una invasión al cuerpo de otra persona. Y todo este tema del no, decir que no, no es no, etcétera, está muy bien, es muy útil, es muy necesario, pero corre el riesgo de no ser suficiente, de ser algo superficial, si obviamos otros factores importantes como, por ejemplo, nuestro propio modelo adulto. Es decir, que de poco sirve que yo le diga a mi hijo que tiene que decir que no cuando así lo sienta, si solo vale con los demás, pero no conmigo, que soy su madre o soy su padre o soy su abuela. Pues no, sea quien sea, no tengo más derecho sobre su cuerpo que él o ella misma. De hecho, en nuestra familia hemos procurado respetarle en las decisiones relacionadas con su cuerpo, al igual que hemos puesto límites con los nuestros. Y recuerdo claramente una situación que ocurrió cuando mi hijo tenía 3 años, no, no llegaba a los 3 años, y él estaba en la ducha y su padre quería jabonarle el cuerpo. Entonces mi hijo le cogió la esponja y le dijo: "No, Aita, es mi cuerpo". Entonces, desde edades muy, muy, muy cortas, ellos y ellas ya saben poner un límite si desde nuestro ejemplo lo hemos mostrado y además hemos respetado sus propios límites. Y aquí podemos hacer uso de una semejanza muy, 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 muy ilustrativa y muy clara, que es pensar si actuaríamos del mismo modo con otra persona adulta. Si fuera un sí, la respuesta entonces sería adecuado también hacerlo con un niño o una niña. Si de lo contrario la respuesta es no, yo esto no lo haría con un adulto, entonces automáticamente tengo que pensar que tampoco lo puedo hacer con un niño o una niña. Cuando lo vemos claro con los adultos, lo tenemos que ver igual de claro con los peques. Porque tenemos ciertas acciones y situaciones muy normalizadas, pero no por ello son menos cuestionables. Por otro lado, me gustaría añadir que ofrecer herramientas a nuestros hijos y nuestras hijas no es suficiente si yo, en mis relaciones adultas, soy incapaz de poner límites a otras personas. Los gestos tienen mucho peso, de hecho, tienen mucho más peso que las palabras. Y ante un mensaje incoherente, la acción siempre va a prevalecer o calar mucho más que las palabras. Lo que digo y lo que hago tienen que ser coherentes, o sea, tienen que ir alineados. No resulta eficaz dar herramientas mediante palabras si yo no soy capaz de ponerlas en práctica en mis propias relaciones adultas. Y me viene a la cabeza una frase que utilizo mucho bueno, en los talleres y demás cuando hablo sobre temas relacionados con esto, ¿no? Y es una frase de Madre Teresa de Calcuta que dijo: "No te preocupes porque tu hijo no te escuche. Te observa todo el tiempo", ¿no? Esto es muy claro. O sea, da igual que yo le diga que puede decir que no si luego yo no digo no en otras situaciones relacionadas conmigo. Así que esto es algo a tener muy, muy en cuenta. Y me viene a la cabeza también algo que en más de una ocasión me han preguntado, ¿no? ¿Es una carga o es una responsabilidad para el niño o la niña el hecho de que tenga que decir que no? Pues para mí es todo lo contrario. Creo que es un regalo, ¿no? El que un niño o una niña tenga esa herramienta o esas herramientas, lo que hace en realidad es empoderarle o empoderarla. Le hacemos consciente de sus derechos y le capacitamos para que sepa poner límites y se haga respetar. O sea, es un pedazo de regalo. Me parece fundamental transmitirles a los niños y a las niñas que su cuerpo es suyo y que nadie tiene derecho a juzgarlo o a tocarlo sin su consentimiento. Y es esencial trasladarles este mensaje desde la infancia, ya que su forma de ser y de relacionarse con el mundo va a estar totalmente ligada a las experiencias que vayan a vivir en la niñez. Normalizo y reproduzco lo que yo vivo. Entonces, a respetar se aprende siendo respetado. Por último, quería hacer un pequeño resumen con unos tips, digamos, clave para mí, ¿no? Relacionados con esto. ¿Cómo puedo acompañar a mi hijo, a mi hija en esto? ¿Cómo puedo ofrecerle herramientas? Pues bueno, para mí importante es pedirle permiso o preguntarle, ¿vale? Esto lo hacemos nosotros mucho en casa. Le pedimos permiso, le preguntamos cuando queremos nosotros darle un beso, pero no sabemos si él va a querer recibirlo, ¿no? ¿Puedo darte un beso? ¿Me apetece darte un abrazo? ¿Me dejas? Entonces, tomar conciencia sobre el lugar donde nace la necesidad. La necesidad en este caso es mía. Y yo tengo que saber si mi hijo también quiere que yo le dé un beso o no. Y si me dice que no, pues no se lo podré dar, porque él decide sobre su propio cuerpo. Y yo como madre no puedo estar por encima, porque entonces, como comentaba antes, estaría echando abajo todo lo que voy divulgando, ¿no? Por otro lado, proporcionar herramientas y ser modelo práctico, ¿vale? Como he comentado, yo soy modelo en cuanto a mis relaciones con el resto de personas, pero también le aporto esas herramientas necesarias que él todavía no tiene, como son los límites, a la hora de frenar una acción irrespetuosa o un trato irrespetuoso hacia él. Y finalmente, una clave fundamental, no solamente en esto, sino en cualquier tipo de contexto, es esa semejanza que os comentaba antes, ¿no? De pensar, ¿sería adecuado hacer esto a otra persona adulta? Si la respuesta es sí, entonces a un niño también. Y si la respuesta no, es no, a un niño tampoco. Así de simple. Bueno, espero que os haya gustado, no he querido enrollarme mucho, pero si tenéis alguna duda, estaré encantada de contestarla. Un saludo.